En Radioanálisis presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Así es, estimados auditores, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis y, como todos los martes, con nuestra sección Milenio al Aire. Tenemos tres invitados en esta ocasión de nuestros amigos del Núcleo Movilidades y Territorios, porque vamos a hablar de temas que tienen que ver con planificación urbana, en fin, espacios públicos que atañen sobre todo a quienes vivimos en las ciudades y compartimos territorios. Bueno, el Núcleo Movilidades y Territorios es un centro de investigación de excelencia que es apoyado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, y genera conocimiento territorial desde la perspectiva de la movilidad. Saludamos a quienes nos están acompañando hasta ahora, por ejemplo, a la urbanista Paola Girón. Ella es directora MOVID, investigadora y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Además, coordina el doctorado Territorio, Espacio y Sociedad. Paola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. También a Liliana Eche, te voy a pedir perdón de inmediato, Liliana. Lilian Echeverrigaray, ¿lo dije bien?
Sí.
Ah, ya.
Perdona, bien. Estoy con el micrófono.
Sí.
Ahí está, perdón.
Bueno,
sí,
Lilian,
lo dijiste bien.
Ya, Lilian Echeverrigaray, arquitecta, magíster en Hábitat Residencial y coordinadora nacional DOM en línea de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Buenos días, Lilian.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. Y también al arquitecto Tomás Leighton, magíster en Hábitat Residencial, Departamento de Estudios y Proyectos de la Secretaría Comunal de Planificación de la Municipalidad de Rancagua. Tomás, también bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Sí, vamos a hablar de espacios públicos en movimiento. Quería partir contigo, Paola, porque hay una serie de desafíos dentro de la planificación urbana y uno de los más importantes quizás sea la movilidad. Profundicemos un poco en esa idea.
Sí, yo creo que en la actualidad y sobre todo en contexto COVID, el tema del espacio público en movimiento se entiende como todos los lugares donde nosotros nos movemos en la ciudad, ¿ya? Entonces es como un continuo de donde nosotros nos movemos, y en general en la planificación urbana el espacio se entiende de una manera más bien estática. Entonces, cuando hablamos de espacio público en la planificación urbana, generalmente se hablan de plazas, de parques, de bordes de río, por ejemplo, costaneras, malecones, pero cuando nosotros hablamos de este espacio público, que lo hemos visto muy evidente en el contexto COVID, es que es por donde nos movemos durante todo nuestro trayecto. Entonces, desde el momento que yo salgo de mi casa, paso por las veredas, pasarelas, paraderos, todo lo que esto vincula es el espacio público para nosotros. Entonces, es muy importante planificar e intervenir en el espacio público tomando en consideración este continuo que tenemos en la ciudad, y no de manera fragmentada como tradicionalmente se piensa en la planificación urbana. Entonces, para nosotros, la vinculación entre esos espacios a través de nuestros cuerpos, nuestra experiencia en el espacio, es fundamental, y es eso lo que nosotros estamos tratando de abordar: cómo diseñar y cómo entender y cómo intervenir en el espacio público considerando este continuo que hoy día se ofrece como una oportunidad de intervenir en el contexto de la planificación urbana.
Paola, ¿cuáles son las consecuencias de una mala planificación en este tema?
Lo que nosotros vemos es que son espacios fragmentados. Entonces vemos muchas veces que salimos de, por ejemplo, del paradero y está solo el paradero y luego hay tierra, no hay una continuidad con la calle, o hay pasarelas que están muy mal diseñadas. Vemos en el caso de Santiago sobre todo pasarelas que no fueron pensadas como si fueran espacio público, o calles que están en malas condiciones, sin iluminación, paraderos, y toda esta vinculación que puede existir, y no solamente en Santiago, esto es a nivel nacional, en zonas rurales, en zonas urbanas, donde no hay una continuidad del espacio público. Y lo que nosotros observamos, y lo vemos como vamos caminando con el coche, la guagua, y tenemos que parar porque no se puede bajar la vereda, o hay tierra, o hay muchas condiciones que el espacio público no permite que nosotros nos desempeñemos muy bien, o no hay sombras, en general son faltas de continuidades que requieren de una mirada mirada mucho más quizás de detalle de cómo es nuestra experiencia en el espacio y no tanto del deseo del arquitecto planificador de hacer estos espacios estéticamente más bonitos, sino más bien más funcionales y más útiles para nuestra experiencia en la ciudad.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿existen herramientas actualmente para pensar el espacio público en movimiento?
Se genera ahora una oportunidad porque el año 2016 se aprobó la ley de aportes al espacio público precisamente para poder abordar los impactos que generan las obras en Chile, en todos los territorios, y cómo estas obras que generalmente no abordaban el impacto que iba a tener el espacio público. Podemos pensar en el caso de Santiago, Estación Central, estos grandes edificios que generan, por ejemplo, veredas muy angostas o sombras o todo el espacio público que generan estas grandes obras de densificación y repoblamiento de renovación urbana, por ejemplo, y no tienen contemplado el impacto que van a tener en el espacio público. Entonces esta ley viene a mirar cómo abordamos estos espacios de la movilidad, y la movilidad no solamente del peatón, sino del ciclista, de las personas que andan en distintos modos de transporte también pueden abordar este espacio público desde su movimiento.
Uh-huh. Lilian, profundicemos un poco precisamente en esta ley de aportes al espacio público. Ya nos contaba algo Paola, pero concretamente, ¿qué viene a resolver finalmente esta nueva legislación?
Bueno, las externalidades que los proyectos ocasionan en su entorno inmediato, que muchas veces no se consideraban, porque cualquier proyecto de equipamiento, por ejemplo, desarrollo inmobiliario, genera viajes que se consideraban siempre con los automóviles. Ahora esta ley lo que hace es incorporar otro modo de transporte, como peatones, bicicletas, todos los viajes que se inducen por los proyectos tienen que ser considerados, y este impacto se va a tomar en cuenta para luego tener una respuesta como en obras medidas o en obras de mitigación de los proyectos. Estos proyectos tienen que responder a un principio de universalidad, es decir, todos los proyectos mitigan o aportan, ya sean públicos o privados, ya sean proyectos grandes, de mediana escala o pequeños, pequeñas ampliaciones también. Aquí el espacio público se va a ver beneficiado claramente a través de las medidas y obras que se propongan, pero en proporción a los viajes que se induzcan a través de los proyectos. Entonces, en este sentido, este principio de universalidad, de proporcionalidad y de predictibilidad que tiene la ley es muy bueno para el espacio público. Se consideran todos los modos de transporte. Eso es muy bueno porque antes solamente nosotros pensábamos en virtud de lo que el automóvil generaba en el espacio público, pero ahora vamos a considerar todos los modos. Entonces, esta ley viene un poco a emparejar la cancha, a generar una cohesión social. La idea también es equidad urbana y sustentabilidad urbana. Yo sé que a largo plazo se van a ver estos cambios, quizás en los primeros años va a costar un poco ver cómo se transforma el espacio público en virtud de estas mitigaciones, pero a la larga va a generar un impacto positivo en el espacio público porque va a considerar la movilidad desde un enfoque más territorial y enfocado a las personas. Eso es muy positivo de esta ley.
Uh-huh. Lilian, ¿por qué el enfoque de la movilidad ayuda a comprender los espacios en movimiento?
Bueno, ahí hay que pensar un poco qué entendemos por movilidad. La movilidad tiene que ver con la experiencia de la persona mientras se traslada de un lugar a otro. Es todo lo que ella vive, es el espacio que la contiene, por ejemplo. Siempre pensamos nosotros en virtud del transporte, pero el espacio que es el escenario que la persona va habitando, va como experimentando a lo largo de todo su trayecto, eso está considerado ahora. Tenemos nosotros que situarnos desde la experiencia de las personas y cómo nosotros a través de esa experiencia concebimos el espacio público. El espacio público no son solamente las veredas o los paraderos, también los espacios que nosotros habitamos cuando nos movemos son los buses, los medios de transporte, son las veredas o cuando vamos con mucha gente haciendo una combinación en el metro. Ese es un espacio también que nos contiene. Entonces, cómo entendemos el espacio desde el enfoque de la experiencia de la movilidad es súper distinto a cómo lo entendíamos antes, que arquitectónicamente siempre el espacio público se entiende como un paradero, veredas o una plataforma estática, pero en realidad es una combinación de situaciones que hace que las personas también experimenten distintas sensaciones a lo largo del trayecto. Entonces es como una reivindicación de lo que significa el espacio público para las personas. Por eso es importante enfocarse desde la movilidad para entender el espacio público, porque el espacio también puede ser en movimiento, los espacios que nosotros habitamos mientras nos trasladamos. Entonces genera nuevos conceptos conceptos, nuevas concepciones de espaciales, y eso es bonito desde el enfoque de la movilidad como experiencia.
Lilian, bueno, tú te desempeñas ahí en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ese rol de funcionaria pública, ¿de qué manera te ha servido precisamente en este enfoque de la movilidad?
Muy buena la pregunta, porque nosotros como funcionarios públicos, siempre desde el ministerio, ya sea en regiones también, y en mi experiencia desde regiones también y desde el nivel central del ministerio, ha sido en la planificación territorial y también en la normativa. Nosotros si tenemos lo que yo te mencionaba del enfoque de la movilidad y de las personas, nos permite situar a la persona como en el medio de la discusión. Si nosotros entendemos los espacios, el territorio como una conjunción de muchas otras cosas, no solamente de zonificación de, por ejemplo, las áreas o dónde vamos a poner el equipamiento, dónde vamos a poner la vivienda, si entendemos el movimiento de las personas y el enfoque de movilidad desde la experiencia, podemos generar mejores políticas públicas, mejores instrumentos de planificación territorial, podemos ver el territorio de distintas maneras y podemos verlo de manera más móvil. Por ejemplo, un territorio no es estático, tiene dinámicas, no sé, de la gente que va a trabajar en un lugar, vive en otro, se desplaza, va a comprar alguna otra comuna, la ciudad es súper dinámica, y el enfoque desde la persona, desde su experiencia móvil, es súper importante y nutritivo para los funcionarios públicos, porque eso te da la posibilidad de generar mejores respuestas desde el Estado hacia las personas, que en definitiva son las personas que tienen que experimentar a todo lo que el Estado se le ocurra hacer, por ejemplo, la planificación, las políticas públicas, las leyes. Este enfoque sin duda nos ha situado con la gente desde la experiencia del individuo y no mirarlo desde arriba, desde no sé, desde una escala 1:50.000, 1:5.000, nosotros estamos el 1:1. Entonces, eso a mí como funcionaria pública dentro de mi experiencia me ha permitido enriquecer el trabajo que yo hago y generar más valor en los productos que nosotros entregamos a las personas, porque ya nos estamos poniendo en su lugar, es una cosa de empatía.
Estamos en nuestra sección Milenio al Aire, en esta ocasión con nuestros amigos del Núcleo Movilidades y Territorios. Está la urbanista Paola Girón, directora de Movit, también la arquitecta Lilian Echeverrigaray y también el arquitecto Tomás Leighton. Tomás, hablemos un poco de la red de espacios en movimiento. ¿En qué consiste esta red y cuál será finalmente su rol?
Claro, mira, la red de espacios en movimiento nace del curso Movit, pensando los espacios públicos desde la movilidad, que se desarrolló unos meses atrás, y su finalidad, en definitiva, es compartir experiencias, ¿cierto? Inicialmente, porque en este curso participaron 44 integrantes, en este caso, de 6 regiones del país, funcionarios municipales, ministeriales, gobiernos regionales. Entonces, claro, es un poco como contrastar lo que es como la teoría con la práctica. Como bien dice Liliane, o sea, cómo en el espacio público, cómo en los organismos que desarrollan las normativas y el trabajo en el espacio público, hace falta más o menos esta cercanía con los ciudadanos. Entonces, la finalidad inicial de la red es compartir experiencias de la movilidad en el espacio público a partir del conocimiento, este conocimiento situado en los funcionarios, y sobre todo a partir de la experiencia de los actores que inciden directamente en la planificación de los territorios. Y el rol, en definitiva, de la red será articular, ¿cierto?, a los actores que integran esta red para colaborar con ellos en el desarrollo de sus planes de movilidad en los distintos territorios del país. Porque, en definitiva, como te mencionaba, ¿quiénes son los expertos del territorio? Son los funcionarios públicos. Ellos trabajan con las personas directamente y nosotros queremos potenciar ese conocimiento a partir de herramientas, ¿cierto?, académicas, metodológicas, que les permitan aprovechar sus capacidades en beneficio de la comunidad, con un trabajo más multidisciplinar, ¿cierto? Muchas veces hay una visión como muy cerrada del territorio y también las gobernanzas locales, los municipios, realmente no tienen toda la herramienta o cada organismo funciona de una manera como muy definida. Entonces nosotros un poco abrir un poco la visión e incorporar esta visión como académica más multidisciplinar en estos organismos públicos para nutrir todo el conocimiento que ellos ya tienen a partir de la experiencia. Entonces, en definitiva, es como una unión de voluntades, ¿cierto?, para mejorar el espacio en los territorios desde el enfoque de la movilidad.
Tomás, bueno, Paola, hablemos un poco también de estos aportes que hace Movit precisamente a este tema. Sabemos que desarrollan una serie de cursos, también entregan nuevas herramientas. Hablemos un poco también del trabajo que realiza en ese sentido el Núcleo de Movilidades y Territorios.
Y lo que nosotros detectamos cuando tanto cuando se empezó a implementar, a promulgar, pero en la implementación de la ley que iba a suceder ahora en noviembre, lo que nosotros detectamos es que los funcionarios públicos, tal como menciona Tomás, los funcionarios que estaban en los municipios a nivel nacional no te contaban con las herramientas para implementar esta ley, porque implica, por un lado, desarrollar planes de movilidad en todos los territorios y los tienen que tener aprobados en un cierto tiempo. Y nos damos cuenta que las herramientas tradicionales que tiene la planificación urbana no daban respuesta a esta mirada, como contaba Lili, la experiencia de los habitantes en términos de la movilidad y el espacio público. Entonces, y si iban a usar las mismas herramientas de planificación tradicional, iban a terminar con los mismos espacios. Entonces desarrollamos este curso y herramientas de diagnóstico, de análisis, de gestión para poder implementar estos planes de movilidad que los van a tener que hacer. Así es que fue bien interesante. Trabajamos con un equipo interdisciplinario, también estuvo Lili, también estuvo Tomás y estuvieron otras personas de municipios y también expertos en distintos temas para poder dialogar y transmitir estas formas de hacer otro tipo de diagnósticos, otros tipos de análisis, otros tipos de gestiones para poder entender este espacio público en movimiento. Así es que lo que armamos a partir de eso fueron muchos videos, material, glosario, herramientas nuevas para complementar las miras que ya tienen los funcionarios, y ahí nos damos cuenta que hay una riqueza muy importante a nivel de conocimiento que tienen los funcionarios públicos de mandos medios sobre las herramientas de planificación, sobre sus territorios, y es con ellos que nos interesa mucho trabajar, además del trabajo con los habitantes, porque estos planes de movilidad que se tienen que implementar tienen que ser con participación ciudadana, y ahí estamos elaborando otras dinámicas para llevar a cabo esta planificación, esta participación ciudadana a través de juegos, de otras formas de poder acercarse a la ciudadanía y de poder ser más bien unos mediadores de conocimiento, que es lo que pueden ser los planificadores urbanos, no tanto a nivel de expertos, sino empezar a ser mediadores entre los habitantes y las formas en que se intervienen los territorios después. Así es que los cursos que nosotros realizamos han sido bien interesantes en el proceso de aprender de los funcionarios y también entregar nuevas herramientas, y en eso estamos trabajando mucho, cómo traducir este conocimiento que nosotros tenemos desde el mundo académico en herramientas que sirvan para las políticas públicas y específicamente en el ámbito de la planificación urbana.
Bueno, y material que usted puede encontrar también ahí en el sitio web del núcleo, www.movit.cl. Ahí en la sección que hacemos está el apartado de los cursos y el material que ha ido desarrollando el núcleo Movilidades y Territorios. Paola, Lilian, Tomás, muchas gracias por estar con nosotros en nuestra sección Milenio al Aire. Que estén muy bien.
Muchas
Muchas
gracias.
gracias.